¿Por qué una iglesia debe tener pastores? Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cristo es Señor y cabeza de su iglesia. Su iglesia es su cuerpo. ¿Cómo Señor Cristo recibió del Padre todo poder y autoridad sobre su creación? Quien está sentado a la derecha del Padre es Cristo. Y sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. En esa labor que hace Cristo, Él ejerce cuidado y protección. Cristo establece los dones necesarios, veíamos en el mensaje anterior, para velar por el crecimiento y edificación de su pueblo. Aquellos que han recibido este llamado y vocación deben prestar solicitud por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz como un solo cuerpo. Efesios 4 habla de esto. Ahora, la forma de gobierno que Cristo establece sobre su iglesia, Él lo ha determinado, dando a su iglesia los oficios necesarios que se circunscriben bajo el don de liderazgo y enseñanza. No quiero que usted tenga una dificultad cuando hemos estudiado el pasaje de Efesios 4:11 y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para la edificación de sus santos, para el perfeccionamiento de sus santos. Amados hermanos, estos dones que Dios ha regalado a su iglesia para velar por ella y cuidar de ella, son dones que van a girar en torno al liderazgo y la enseñanza. Entendemos por la doctrina apostólica que los dones u oficios de los apóstoles, profetas y evangelistas tuvieron un carácter fundacional y temporal. En el mensaje anterior dábamos a entender que eran dones u oficios extraordinarios. ¿Entiende eso? Temporal, fundacional. ¿Se recuerda Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento, ¿qué dice? Fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Usted debe tener claro, apóstoles, profetas y evangelistas tuvieron un carácter temporal y fundacional, mientras que los dones u oficios de pastores, junto con los diáconos que nos enseña la Escritura, 1 Timoteo capítulo 3, son los que están presentes en la iglesia local hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Filipenses 1:1 lo dice con claridad. ¿A quién envía Pablo la carta a los filipenses? A la iglesia. ¿Junto con quién? Con los ancianos y los diáconos. No debe haber ya esa inquietud en usted. Apóstoles, profetas y evangelistas, oficios temporales y fundacionales, fundamento, oficios ordinarios hoy, hasta el fin de los tiempos, cuando venga el Señor, pastores y diáconos. ¿Qué tan importante es que exista un liderazgo bíblico en las iglesias del Señor? Usted debe tener presente que un liderazgo impío, no piadoso, por personas no llamadas, no cualificadas, es una puerta abierta para recibir no la bendición de Dios, sino la maldición. Pero un liderazgo piadoso, cualificado, va a ser de influencia para bendición al pueblo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia debe tener presente cómo escoger, según la Escritura, sus oficiales. aquellos que realizan el oficio de pastores y diáconos en las iglesias locales. La cualidad moral de los líderes va a tener mucha influencia sobre el pueblo, sobre su carácter y su vida como grupo. La cita de Hechos 20, 17 en adelante, el apóstol Pablo envía desde Mileto a Éfeso, llamando a los ancianos de la iglesia, los manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vienen a él, dice el verso 18, él les dice: vosotros saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20 de Efesios 20, de Hechos 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Le hago una pregunta. Esos ancianos que estaban escuchándolo a Pablo, ¿qué recibieron de este varón, de este hombre? ¿Miedo? ¿Susto? ¿Incertidumbre? ¡No! ¡Hagan la obra! Ustedes son testigos de cómo me he comportado, le dice Pablo, de cómo he testificado de la fe, de mi carácter como un hombre de Dios. Ahora tengo que partir, me esperan tribulaciones, pero lo hago con gozo, la carrera y el llamado que he recibido del Señor. Si ve usted, cuando un liderazgo piadoso, bíblico, está sobre las iglesias locales, claro, estamos viendo el carácter del apóstol Pablo. Hoy no tenemos apóstoles. Los apóstoles fueron temporales y fundacionales. Hoy tenemos pastores. Si Cristo como Señor está constituyendo estos oficios para el servicio de los santos, esto quiere decir, escuche lo que le digo, por favor, cualquiera que menosprecia a los portadores de estos oficios está rechazando directamente a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia, porque es Cristo quien los constituye. La iglesia debe saber cómo hacerlos. Porque siendo honor a la verdad, dando honor a la verdad, hay o no mucho desconocimiento. En una iglesia, ¿quién es un pastor? ¿Quién es un diácono? ¿Qué es lo que hay para ser escogido? ¿Compañerismo? ¿Camaradería? ¿El que más ofrenda? ¿El que mejor habla? Yo le pregunto en esta mañana, ¿son cualificaciones que me da la Biblia para poder escoger? ¿La Biblia ha dejado el asunto para la buena iniciativa nuestra? Hermanos, reúnanse y consideren ustedes qué tienen que hacer para saber quiénes son sus líderes. ¿Qué se les ocurre? A ver, levantemos la mano. ¿Qué opinas? ¿Cómo debemos escoger un pastor? Yo pienso que el pastor debe ser un hombre que hable mucho. Perfecto, aquí tenemos algunos. ¿Quién debe ser un diácono? Anotemos. ¿Eso es lo que nos ha mandado Dios? ¿Lo ha dejado a la libre iniciativa nuestra? ¿O si nos ha mandado a la Escritura, a la Biblia? La verdad es que hoy hay mucho desconocimiento. Y lo que tenemos en muchas iglesias es liderazgos no bíblicos. Y peor aún, incluso liderazgos de mujeres. Eso es lo que vemos hoy en la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo. La iglesia que Él, con su sangre preciosa, limpió sus pecados, dio su vida por ella. Y entonces sus santos, sus salvos, ¿qué van a hacer? Sino ser fiel a lo que Él estableció en su palabra. Para comprender mejor la necesidad de oficios antes de pasar a estudiar el verso de Hechos 14, la necesidad de oficios en la iglesia local, vamos a iniciar brevemente con algo de historia. Al comienzo, los 12 apóstoles fueron sobreveedores oficiales de la comunidad cristiana. ¿Entiende esa palabra, sobreveedores? ¿Que están? No, eso la gente dice, eso, pastor, ese ojo seco. No, ellos no eran ojo seco. Ellos supervisaban, sobrevigilaban. Pero en alguna fecha temprana, no registrada, surge un grupo de ancianos plenamente reconocido por la congregación y los apóstoles como líderes de la comunidad en Jerusalén. ¿Cómo sucedió esto? Existe la idea general de que los primeros cristianos adoptaron la estructura de gobierno de ancianos de las sinagogas. Las primeras congregaciones cristianas evidentemente no fueron sinagogas reorganizadas. ¿Sí está familiarizado con el término sinagoga? Cuando los apóstoles iban a predicar, ¿se reunían en dónde? Donde se reunían los fariseos y el pueblo. Las sinagogas. Las sinagogas no son iglesias, por si acaso. No son iglesias reorganizadas. El liderazgo de un consejo de hombres llamados ancianos es anterior a la sinagoga. Y escuche esto, era muy familiar para los judíos y para todos los lectores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Hechos 18:8, un tal Crispo se convierte al Señor, y Crispo era un principal de la sinagoga. ¿Sí ve eso? Las sinagogas tenían un principal, pero las congregaciones cristianas no adoptaron esa práctica. Las iglesias cristianas estaban dirigidas por un grupo de ancianos y no por un jefe o funcionario o principal. Esto nos lleva mucho más allá del Antiguo Testamento. El Concilio de Ancianos o la Asamblea de Ancianos era una de las instituciones más antiguas y básicas de Israel. Era casi tan básica como la familia. Los ancianos de Israel eran los representantes oficiales del pueblo. Por lo tanto, se les llamaba los ancianos del pueblo. Éxodo 19:7. Se les llamaba los ancianos de la congregación. Jueces 21:16. Los ancianos eran los ojos, los oídos y la voz del pueblo. Hablar con los ancianos de Israel era hablar con el pueblo. Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. ¿Se recuerda que leímos el pasaje? Y yo le dije, acuérdese de este pasaje que estamos leyendo aquí en Éxodo. Moisés transmitía algo, ¿y a quién reunía? A los ancianos de Israel. Hablar con los ancianos de Israel era hablar con los ojos, los oídos y la voz del pueblo. Desde la época en que eran esclavos en Egipto, los ancianos asumieron el liderazgo del pueblo. El gobierno de ancianos se adecuaba particularmente bien a la sociedad orientada hacia la familia, como lo era Israel, y continuó existiendo después que Moisés y Josué terminaron su tarea de llevar a la nación de Israel a la tierra prometida. Cuando Israel se instaló en la tierra prometida, la nación como un todo tenía un concilio de ancianos, una asamblea de ancianos, un grupo de ancianos. Como líderes de la comunidad, los ancianos debían proteger al pueblo, ejercer disciplina, hacer cumplir las leyes de Dios y administrar la justicia. Ser un anciano es ser un hombre sabio y consejero. El profeta Ezequiel escribió que las visiones le pertenecen al profeta, la ley a los sacerdotes y el consejo a los ancianos. Ezequiel 7:26. Usted puede ver hasta ahora la importancia de los ancianos en el Israel antiguo. En la época de Cristo había ancianos judíos locales y nacionales. El Sanedrín era la corte suprema del pueblo judío. Y el Nuevo Testamento indica que estaba formada por tres tipos de miembros: sumos sacerdotes, escribas y ancianos en el Sanedrín. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado de José de Arimatea? Nicodemo era un maestro, pero José de Arimatea es identificado en Mateo como el hombre rico de Arimatea. Era uno de los ancianos que formaban parte del Sanedrín. La oración y la guía del Espíritu llevaron a los 12 apóstoles y a la primera comunidad cristiana judía a establecer el liderazgo de un concilio, junta o asamblea de ancianos. Puesto que la estructura de gobierno de ancianos fue establecida por Pablo entre las iglesias gentiles y probablemente por los 12 apóstoles entre las iglesias judías, los autores del Nuevo Testamento dedujeron que el liderazgo de los ancianos era una institución apostólica fija. Por ejemplo, en Hechos 15, la primera reunión que hay para tratar el asunto de los judaizantes. ¿Se recuerda Hechos 15? Todos los creyentes que estaban viniendo a Cristo se los obligaba a guardar la ley de Moisés. Se reúnen los apóstoles con los ancianos. ¿Sí ve cómo estaban organizados? Y Pablo, cuando comenzó a establecer comunidades cristianas más allá de Jerusalén, más allá, entre los gentiles, tomó el mismo modelo de establecer ancianos. Amados hermanos, si usted se ha dado cuenta, yo estoy usando varias veces el plural. Ancianos. ¿Sí ve? ¿Sí entiende por la escritura? No hemos abordado todavía algunas cuestiones, pero era la manera en que se asumió el liderazgo de las comunidades cristianas del primer siglo. Un grupo, una asamblea, un concilio de ancianos. Por eso es que una iglesia local hoy todavía se encuentra defectuosa, incompleta, si no tiene un liderazgo de ancianos. En Tito 1:5, Pablo dice a Tito y a las iglesias que una iglesia no está organizada adecuadamente mientras no hayan sido designados ancianos cualificados. Una vez más, ancianos. Al hacerlo, Pablo iba en contra de las prácticas culturales acostumbradas, porque tanto en las sinagogas judías como en la cultura y sociedad griega y romana, el control por parte de una sola persona era la práctica común. Por lo tanto, la elección de Pablo de una estructura de gobierno de ancianos fue intencional. No es que se le ocurrió a Pablo así por así. Fue intencional. Sus instrucciones a Tito establecieron una norma apostólica que debería ser seguida por los cristianos hoy. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, escuche, ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Las instrucciones dadas a los ancianos por los apóstoles, lo mismo que la estructura de liderazgo de pastores o ancianos, deben ser consideradas como directivas apostólicas normativas para las iglesias de hoy. Después de esta corta introducción y contexto histórico, cito la Confesión Bautista de Fe de 1689. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos son los ancianos y los diáconos. La Confesión Bautista de Fe de 1689 resume muy bien en el capítulo 26 cómo está formada la iglesia. Pero por favor, amados hermanos, la confesión no es autoridad bíblica. La confesión bautista de fe resume muy bien la doctrina sistemática que nosotros consideramos de las escrituras. Lo explica muy bien. Una iglesia local, escuche esto, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad del Señor, está formada por oficiales y miembros. Los oficiales son los ancianos y los diáconos. Con este antecedente, partiremos con dos preguntas en este estudio. ¿Por qué una iglesia debe tener pastores? Y la pregunta de los diáconos la haremos en la segunda parte. Para nuestro estudio utilizaremos los dos pasajes que mencionamos al inicio, Hechos 14:23 y Hechos 6:3-4. Son pasajes de importancia. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué una iglesia debe tener pastores o ancianos? Bien, el contexto de esta cita, abra su Biblia, por favor, quiero que me siga. Hechos, busque por favor, Hechos 14, versículo 21 en adelante. Vamos, abra su Biblia, por favor, para que siga conmigo la lectura. Vamos a leer el verso 21 y 22. Ya leímos el 23. Pero vamos a leer un poquito atrás. ¿Qué nos dice lo que está cerca del texto, el contexto? Hechos 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos dos versos están antes de la lectura de el verso 23, el contexto. Amados hermanos, durante el primer viaje que hace Pablo, él sale de Antioquía, una ciudad que se llama Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay otra ciudad que se llama Antioquía, nombrada en Hechos, que está más yendo a Macedonia. Pero Pablo inicia el primer viaje junto con Bernabé. ¿Y quién los envió, pastor? El Espíritu Santo, Hechos 13:1-3. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban juntos y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y ellos, obedeciendo al Espíritu Santo y recibiendo la imposición de manos de la iglesia como aprobación, parten en su primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo. Recuerden que Pablo fue llamado para llevar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Mientras que los doce apóstoles se encargaron de las comunidades de Judea, Dios llama a Pablo para que lleve el evangelio a la gentilidad. Tenga presente eso. En este viaje misionero, Pablo con Bernabé llegan a la isla de Chipre. Se les une Juan Marcos, por un tiempo. De Chipre llegan al continente y se dirigen a Antioquía, que estaba en Macedonia, no la Antioquía que estaba del lado de Jerusalén, de Siria. Predican a Cristo, probando por las Escrituras que es el Hijo de Dios. Escuche esto, por favor. Cuando ellos predican, ¿usted qué cree? Hubo mucha gente que recibió el mensaje del Evangelio, pero hubo otros judíos que comenzaron a hacerles problema. En Antioquía, lo que hoy es Turquía, entran en la sinagoga, predican de Cristo, prueban por las Escrituras que es el Hijo de Dios, hacen muchos discípulos, luego van a otra ciudad llamada Iconio, luego van a otra ciudad llamada Listra, sanan un cojo de nacimiento. Cuando sanan al cojo de nacimiento, la multitud dice, dioses han venido a nosotros, vamos a ofrecerles sacrificios. Y a uno le dijeron Júpiter y el otro Mercurio, porque era Pablo y Bernabé. Y les querían ofrecer sacrificios por la sanidad del cojo que habían realizado. El apóstol Pablo dice en la Escritura que se rasga las vestiduras. ¡No! ¡Salgan de esta ignorancia! Dios quiere que salgan de esta ignorancia. No somos dioses. Proclamamos al único Dios verdadero. Pero aún así la multitud termina haciendo sus sacrificios. Cuando esto sucede, se levanta un grupo para comenzar a hacer adversidad. Recuerde que detrás de cada predicación bíblica va a haber siempre un antagonista, Satanás. ¿Usted cree que cuando usted habla del Evangelio, el enemigo de nuestras almas, el león rugiente, se convierte en un gatito? Cuando usted habla del Evangelio, se conmueven las potestades. Porque un evangelio bíblico bien predicado, declarado como dice la Escritura, precisamente va a mover todas estas potestades satánicas. Apedrean a Pablo, lo dejan como muerto. Pablo se levanta y, a la sorpresa de todos, es como que se limpiara las ropas y dice, bueno, vamos a avanzar hasta la ciudad de Derbe. La gente se sorprende. Porque pensaban que estaba muerto. Pero Pablo se levanta y se dirige a la ciudad de Derbe. Derbe. Preocupados los discípulos, regresan Pablo, Bernabé, regresan por el mismo camino. Mire, no se confunda tanto. Yo sé que no tenemos un mapa aquí. ¿De dónde salen ellos? Yo lo busqueo aquí porque yo conozco el mapa, ¿no? Si usted puede seguirme bien, sería, salen de Antioquía. Antioquía, allá en el continente, ¿no? Cerca de lo que es, cerca de Jerusalén, de la Tierra Santa, Antioquía. Navegan a la ciudad, a la isla de Chipre. En Chipre avanzan y entran al continente europeo y entran en dirección a Antioquía de Pisidia, lo que hoy es Turquía. Sí, y luego pasan a Iconio, esas ciudades, qué nombre, ¿no? Iconio, Listra y Derbe. Tienen oposición, tienen persecución, apedreamientos, y luego dice Pablo, regresemos. Mire esto, regresemos. ¿Por dónde? Por el mismo lugar. Y ahí viene el versículo 21 que leímos. Mire el versículo 21. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, Derbe, es la ciudad de Derbe, y de hacer discípulos, ¿qué hacen ellos? ¿Volvieron a dónde? A Listra, a Iconio y Antioquía. Regresan por el mismo lugar donde fueron predicando. ¿Con qué fin? Verso 22. Para fortalecer, confirmar, esa palabra es fortalecer los ánimos de los discípulos. Para fortalecer el alma de los discípulos. Amados hermanos, mire para acá. Póngase en los pies de estos varones de Dios. Regresan por el mismo lugar. ¿Y qué es lo que encuentran? Rechazo, aborrecimiento, apedreamiento, acusaciones. ¿Usted no estaría en el mismo sentir de Pablo de regresar para ir fortaleciendo a los hermanos? ¿Y cuál era el mensaje, hermanos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No se desanimen. Si al Señor Jesucristo lo aborrecieron, si a Él lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? No se desanimen, permanezcan en la fe. ¿Sí ven? ¿Por qué regresa? ¿Por qué Pablo y Bernabé regresan por el mismo camino? Es interesante que en su primer viaje, por lo menos Pablo recorrió 1,000 kilómetros de ida y vuelta. Algunos historiadores calculan que hacía entre 30 a 35 kilómetros diarios. Y a veces nosotros no queremos caminar ni siquiera de nuestra casa a la iglesia. Es un mensaje de ánimo. Amados hermanos, por favor, lo primero que hago cuando yo leo esto es aplicarlo conmigo mismo. No lo tome a mal. Y no me diga, por favor, pastor, esos fueron los apóstoles. El estándar que el Señor pide para todos es el de los apóstoles, porque ellos son ejemplo para nosotros. Cristo los moldeó a ellos directamente, y ellos, por su liderazgo, moldearon a los que vienen después. Estos pasajes nos muestran, que hemos leído, la forma como los oficios se dieron a la iglesia. Amados hermanos, Pablo, recuerden, como apóstol, tiene un carácter en su oficio, decíamos, fundacional, fundacional. Pero cuando Pablo regresa por el mismo camino para fortalecer las almas de los creyentes que estaban desanimados, desconsolados, dice el verso 23, léalo conmigo, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos pasajes nos muestran la relación que hay entre apóstoles y ancianos, por la voluntad soberana de Dios y el don de Dios dado a su iglesia. Pablo, como lo dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 10, como perito arquitecto puso el fundamento de estas primeras iglesias gentiles. Cuando regresa para animar la fe de los creyentes, constituye ancianos en las iglesias locales. El hecho de que Pablo observara el establecimiento de ancianos como estratégicamente importante es, en consecuencia, es muy significativo. ¿Por qué Pablo no puso a un principal? Ya leímos el contexto histórico. Era significativo para Israel que el liderazgo de las comunidades esté bajo el concilio de ancianos. Pablo y Bernabé sabían que cada iglesia local necesitaría alguna estructura de gobierno propia en su ausencia. Aunque las iglesias existieron por un breve tiempo sin ancianos y eran reconocidas como iglesias, deja también ver que Dios no descuida la necesidad humana básica del liderazgo. Ninguna sociedad puede funcionar sin liderazgo, sin estructura, sin gobierno, y la iglesia local no era la excepción. Cuando usted lee la carta a los Gálatas, que se da en el contexto de los viajes de Pablo, Pablo se dirige a los Gálatas. Cuando Pablo se dirige a los Filipenses, se dirige a la iglesia de Filipos con los ancianos y diáconos. Amados hermanos, es importante. El Nuevo Testamento no deja de reconocer una iglesia como tal si no tiene ancianos y diáconos. Pero quiero que entienda que Pablo va y luego regresa. ¿Por qué razón? Porque las iglesias, para poder crecer, para poder edificarse, para poder perfeccionar a sus santos, deben tener la estructura y la forma de gobierno que Dios ha establecido. Pablo, perito arquitecto, puso el fundamento y regresa estableciendo ancianos en las iglesias locales. No lo deja sin dirección. Por esta razón, el uso del plural ancianos en cada iglesia, literalmente se leería el verso 23, constituyeron ancianos iglesia por iglesia. Así que cada iglesia local tenía ancianos nombrados apostólicamente. Pablo siguió la práctica de la iglesia de Jerusalén y otras congregaciones judías. Ya lo vimos. Pablo no es que trae esto sencillamente porque se le ocurrió. Era la manera en que las iglesias, las comunidades se organizaban. En Hechos 11, por ejemplo, 27 al 30, nos habla de que en aquellos días algunos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose el profeta Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Verso 29, de Hechos 11, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Si usted puede ver claramente cómo estaban formadas las iglesias en Judea, por un liderazgo de ancianos. Incluso la carta del apóstol Santiago 5:14 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ninguna duda, ¿cómo estaba establecido el liderazgo de las iglesias locales? Por un concilio de ancianos. Tranquilamente Pablo podía haber nombrado, designado una persona como autoridad principal, como era el caso de las sinagogas, pero no lo hizo así. En lugar de eso, escogió el liderazgo de ancianos porque se adecuaba mejor a la naturaleza de la iglesia cristiana local. Muchos de estos gentiles y judíos conversos eran temerosos de Dios y conocían las Escrituras. El verso 23 nos dice: constituyeron ancianos y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos últimos textos del verso 23 nos registra una solemne reunión de despedida en la que, habiendo orado con ayunos, encomiendan a la iglesia, encomiendan a los ancianos al Señor en quien habían creído. Toda la iglesia, formada por sus miembros y oficiales, fueron encomendados al Señor en quien ellos habían puesto su fe. Los apóstoles, amados hermanos, no iban a estar siempre presentes con ellos. No lo iban. El mismo apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, él les dice: hermanos, yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro. Así le dice Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, otra manera de llamar a los ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Piensen esto. Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso para despedirse de ellos. En Hechos 20, Pablo les dice: amados pastores, no van a ver más mi rostro. Y todos comienzan a abrazarlo y a llorar desconsoladamente. Amados, Pablo pasó tiempo con ellos, si no me equivoco, casi 3 años. Y se está despidiendo de ellos. Pero, ¿qué les dice Pablo a los ancianos? Velad. Mirad por vosotros. Miren. Por tanto, le dice: mirad primero por vosotros. ¿Se recuerda también las mismas palabras de Pablo a Timoteo? Cuida la doctrina. Cuídate a ti mismo y la doctrina. Mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos en Cristo Jesús, personas que me están escuchando, esto no es cualquier cosa. Esa es la iglesia que el Señor pagó con su propia sangre. Y por eso le interesa que sus santos sean perfeccionados conforme Él lo ha mandado. Pablo les dice, la iglesia que Él ganó por su sangre. Y luego el mensaje alentador, ¿no? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra vosotros. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. En Hechos 14:23, constituye ancianos, ora con ayunos y los encomienda ¿a quién? Al Señor. Porque Pablo sabía, al igual que en Hechos 20, todo lo que iba a acontecer. Velen por el rebaño, cuiden la iglesia del Señor, la que Él ganó por su sangre. Estén velando constantemente, porque entre vosotros van a aparecer lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y se van a levantar hombres perversos que digan cosas perversas contra ustedes y contra la iglesia. Cuiden y los encomiendan al Señor. Confían lo más valioso al cuidado de otro. Esa palabra, los encomendaron, de Hechos 14:23, entregar lo más valioso. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si usted, papá y mamá, tiene que viajar por alguna razón y mira a su retoño y no lo puede llevar, ¿a quién se lo va a encomendar? Que yo sepa, no se lo va a encomendar al vecino. Tendrá que buscar a alguien que cuide lo más valioso que usted tiene, que es su hijo. Oiga, y yo le aseguro que usted va a ser diligente para ver quién va a cuidar a esa persona. ¿Para qué ver quién lo va a cuidar? ¿Entiende la preocupación de Pablo? Pablo regresa y él sabía que no iba a estar con ellos siempre. Ni en Derbe, ni en Iconio, ni en Listra, ni en la isla de Creta, ni en Antioquía de Macedonia, ni Pisidia, ni de Macedonia. Él no sabía que iba a estar, ni en Éfeso. ¿Qué tiene que hacer? Constituir ancianos, orar por ellos, con ayunos, con clamor, y luego encomendarlos al Señor en quien habían creído. Su ayuno demostró su fervor en oración y total dependencia de Dios. ¿Qué tan deficiente sería no considerar lo que hemos leído hoy? ¿Qué tan deficiente sería que una iglesia ignore estas palabras? Bueno, ya leímos Tito. Tito 1:5. Pablo le dice a su colaborador Tito, el evangelista, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo que está deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia como te mandé, en cada ciudad. Te pregunto en esta mañana, la Escritura lo está afirmando con mucha claridad. Corrige lo deficiente. Miren, amados hermanos, nuestra iglesia local solo tiene un pastor. En ese sentido, estamos deficientes. Estamos en un proceso de diáconos. Estamos deficientes todavía. A medida que salimos de las tradiciones de los hombres, de las falsas enseñanzas, de los pragmatismos, comenzamos nosotros a abrazar la sana doctrina de las Escrituras y tenemos que corregir lo deficiente. Pero yo quiero decirte algo. Cuando tú corriges lo deficiente, no te olvides que las iglesias locales están formadas por miembros y por oficiales. Es decir, como perteneciente al cuerpo de Cristo, tú formas parte también de la solución al problema. En este caso, la deficiencia. Y si la iglesia tiene tiempos para instruir hombres de Dios, por favor te pido en esta mañana y considéralo. No solamente levantes el dedo para decir, esto no está bien, forma parte, no solo del problema, sino de la solución, diciendo, mi Señor, yo estoy aquí. Si yo puedo ayudar y puedo aprender de la Escritura y formar parte de lo que está del problema y su deficiencia, aquí estoy yo. Si la iglesia puede instruirme, yo quiero aprender. Yo quiero formar parte de eso. El mismo Señor no lo dijo. Hermanos, oren. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su obra. Varones del Señor. Porque las mujeres, si los varones no se levantan, no acusemos a las iglesias que muchas veces tienen pastoras. Pero claro, por la doctrina, tenemos que ser bíblicos. ¿Eso qué quiere decir? Varón de Dios, ocupa el rol y el lugar que Dios te ha dado. Ese es el llamado que has recibido del Señor. Yo no creo que el Señor te haya llamado para que tu silla tenga tu nombre y esté bien calientita. ¿Requiere de esfuerzo? ¿Requiere de valor? Porque si vas a esperar aplausos y agradecimientos, por favor, entérate. Si a Cristo lo aborrecieron, ¿cuánto más aquellos que llevan su mensaje? Por favor, hay mucho que hacer en la mies del Señor. Hoy hay mucho que hacer. Hay mucho que enseñar. La edificación y la belleza de la iglesia depende mucho de su orden. Y como el Señor lo ha determinado, estableciendo los oficios necesarios con las personas calificadas según la misma palabra de Dios. No vamos a leer hoy primera a Timoteo 3. Ya lo vamos a leer en su momento. Para que tú puedas ver que el que anhela servicio es una buena obra, pero es necesario que el pastor, que el obispo, que aquel que desea el servicio, tenga que ser calificado en base a las normas que el Señor pide en su palabra. Eso es lo que hace a una iglesia que sea bella y ordenada. Las iglesias deben tener como prioridad ocuparse de organizarse según la voluntad de Dios y no caer en negligencia. No caer en negligencia del deber requerido por el Señor. Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Sí sería negligencia, amados hermanos, si solo estamos orando porque el Señor provea estos dones. Y no estamos nosotros aportando con nuestros compromisos y responsabilidades como creyentes. Sí sería un desorden. Amados hermanos, esta es la obra de Cristo. Esta es su iglesia. Él desea que tu crecimiento y edificación sea conforme a lo que Él ha establecido. Aunque en las iglesias locales tengamos muchos dones dados por el Señor, solamente existen dos oficios en cuanto a el gobierno y la enseñanza, que son los ancianos y diáconos. Los ancianos, oficios, ancianos y diáconos. Los ancianos en la enseñanza, y como vamos a ver la siguiente semana, los diáconos, porque la pregunta es, pastor, y bueno, ¿y qué mismos son los diáconos? Tanta ignorancia hay en el asunto que hoy muchas iglesias eligen pastores desde un grupo de diáconos. A eso nos lleva a la ignorancia de las Escrituras. Tú debes de saberlo. ¿Cómo esperas edificación? ¿Cómo esperas crecimiento espiritual si no has aprendido a sujetarte a la forma de gobierno establecida por el Señor? Los ancianos o pastores u obispos velan por la iglesia. No te olvides de eso. Velan por la iglesia. Ejercen gobierno. ejercen disciplina sobre ella, supervisan la obra del Señor, la vigilan, la cuidan. Al final de cuentas, el Señor, ¿a quién crees que le va a pedir cuentas por esa labor? Como administradores de la grey, ¿a quién? Por esa razón, la iglesia local debe sujetarse a la forma de gobierno que Dios ha establecido. En las iglesias hay muchos hermanos que pueden tener dones maravillosos como el de la enseñanza, la misericordia, la exhortación, el liderazgo, pero debes entender que cuando hablamos de oficios, solo hay dos oficios en la iglesia local: ancianos y diáconos. Y la Biblia sí nos da claramente, expresamente, los requisitos necesarios para establecer esos oficios. Sí, la ignorancia nos lleva a pensar muchas veces que quien vela por mi alma no solamente son los pastores, sino son todos aquellos que tienen una posición de liderazgo. Seamos bíblicos. Siempre hablamos esa palabra. Seamos bíblicos. Al final, quien vela por el alma de ustedes, el Señor lo dice claramente. Hebreos 13, 17, en la versión Dios habla hoy. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes. Voy a repetirlo. Obedezcan a sus dirigentes. En la Reina Valera, obedezcan a sus pastores. Porque ¿quiénes dirigen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dirigen? Los pastores y los ancianos, junto con los diáconos. Entonces no deberías confundirte en esa parte. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles, me encanta esta versión Dios habla hoy, procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. La Reina Valera dice, y no quejándose, porque no sería provechoso. Amados hermanos, si puedes ahora reconocer, por lo menos en esta segunda enseñanza, ¿quiénes son los oficios de la iglesia? Gloria a Dios. Pero vamos a profundizar un poquito más, porque también necesitamos saber cuál es la función de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? ¿Qué dice la Escritura de los diáconos? Y eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Recuerda, por favor, la siguiente enseñanza. Recuerda, por favor, este es el orden establecido por Dios. Cristo lo estableció así. Cristo dio su vida por su iglesia. No la tengas en poco, por favor. No la menosprecies. Es lo que Él estableció para tu crecimiento y para mi crecimiento espiritual. Si rechazamos lo que Él nos ha dado, ¿cómo entonces podremos crecer en la fe en Cristo Jesús?